Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, ya saben nuestra y nuestros escuchantes que estuvimos presentes en la pasada edición de la Feria del Libro de Cádiz. Y esa Feria del Libro de Cádiz fue inaugurada por Benjamín Prado y Schuarma. Y claro, no pudimos dejar de pasar la oportunidad, la ocasión de entrevistar a Benjamín Prado, que además presentaba su último libro, El Anillo del General, y estuvimos conversando sobre su trayectoria literaria y su última novela. Y bueno, esto es lo que salió. Hoy tenemos el honor y el placer de conversar con Benjamín Prado, autor polifacético cuyo talento abarca la novela, el ensayo, la poesía y la canción. Con una carrera literaria que incluye novelas tan aclamadas como Raro, Nunca le des la mano a un pistolero zurdo, Mala gente que camina y Todo lo carga el diablo, Benjamín ha demostrado ser un narrador excepcional, así como uno de los poetas más sobresalientes. Además, su obra ha sido reconocida internacionalmente y traducida a numerosos idiomas, consolidándolo como una voz literaria de gran relevancia. En su última novela, aquí presente, El Anillo del General, Benjamín nos sumerge en una intrigante historia que combina hechos históricos con una trama de misterio y suspense. ¿Se puede sentir piedad por quien ha sido un monstruo? Este es el dilema central que nos plantea su nuevo trabajo. Hola, ¿qué tal, Benjamín?
¿Qué tal?
Muchas gracias por dedicarnos unos minutitos a Entre Páginas de Radio Puerto. Y nosotros siempre a los autores le hacemos siempre la primera pregunta, que es protocolaria, tanto la primera como la última. Y es, nos gusta preguntar por la motivación del escritor. ¿Qué te hizo a ti de joven empezar a escribir y qué te llevó a dar ese primer paso en el mundo de la literatura?
La envidia, como en todos los casos, ¿no? Lees libros de gente que te hacen cosas y sueñas con hacerle tú cosas parecidas a otras personas. También me producía envidia la belleza de Maribel Verdú, pero como no podía convertir en ella, pues preferí convertirme en Juan Marsé dentro de mis posibilidades.
Bueno, pues mira, eso es como un propósito de emulación, ¿no?
Sí, pues sí, yo propósito de enmienda no he tenido nunca porque hago lo que me gusta y no tengo ganas de ser otra persona ni de poner otra cosa, pero propósito de mejora está en todos los escritores que uno admira. Gente que ya es muy buena, gente que ya ha escrito a veces obras maestras, y sin embargo tú, libro a libro, ves que siguen queriendo añadir una cosita que no había en el anterior, que siguen peleando por perfeccionar un párrafo, una idea, y eso es muy emocionante porque son gente de un tamaño que seguramente yo nunca tendré.
Claro, bueno, eso es discutible. Bueno, tu carrera abarca varios géneros, eres, como hemos dicho en la presentación, polifacético, de la novela, la poesía, el ensayo. Pero, ¿cómo decides qué formato o qué género expresar una idea, una historia, cuando te llega la inspiración?
Eso es curioso porque no tiene respuesta, en mi caso. Digamos, yo siempre escribo a partir de una idea, se me ocurre una cosa y digo, hombre, pues sobre esto se podría armar una novela o se podría escribir un cuento, un relato. Pero me viene con el género ya, por alguna misteriosa razón, cuando llega la idea, llega ya dentro el sombrero, dentro de su sombrerera, y ya sé que va a ser parte de un relato, de una novela o de un poema. No sé por qué, no tengo ni idea. No sé si hay ideas que son más poéticas, ideas que son más narrativas, quizás sea así, pero no lo sé. Y en el fondo me da un poco igual, ¿no? Porque yo lo que no me veo nunca es escribiendo una novela detrás de otra, un libro de poemas detrás de otro. Me viene muy bien cambiar de género para no aburrirme, ¿no? Claro. Contaban del escritor inglés William Thackeray, el autor de La hoguera de las vanidades, que tenía una disciplina que consistía en escribir todos los días, no sé, 2.000 palabras. La seguía con tal rigor que si acababa una novela en la palabra 1900, empezaba otra. Entonces acababa diciendo, y así fue como aquella tormentosa noche de enero, el vicario de Hatchfield murió de una pulmonía. Final. Capítulo 1. En una soleada mañana escocesa, digo, ya está. No me veo haciendo eso de ninguna
manera. Tan matemático no, ¿no?
No.
Bueno, también, bueno, has colaborado con músicos como Joaquín Sabina y la música sabemos que es muy importante para ti también. ¿Cómo ha influido la música en tu manera de escribir y en tu estilo narrativo?
Bueno, digamos, eso es una cuestión de gusto también, ¿no? Yo no me gusta un poema que no tenga su gotita de rock and roll, su gotita musical, y no me gusta una canción que no tenga un verso que yo envidie y diga, joder, esto tenía que haber estado en un poema mío, no en una canción de Swarma. Me gustan mucho los poetas musicales, que son los más musicados, ¿no? Por casualidad, ¿por qué se hacen tantas canciones con Alberti o se hacen tantas canciones con Neruda? Porque ya estaba la música dentro. Quizá era otra música y cuando tú le pones, coges una guitarra, la vas a cambiar, pero la música estaba ya ahí, ¿no? Yo quiero que esté ahí la música. Y luego, bueno, la música es un gran placer para mí. Escuchar música es una cosa que me relaja, me saca completamente de mis casillas, que es lo que yo quiero, y me ayuda a hacer cosas. Siempre escribo con algo de música de fondo.
Ay, qué bien. Bueno, pues estás aquí porque has hecho el pregón de la Feria del Libro de Cádiz con Swarma.
Ah, era un pregón.
Bueno, eso iba a decir, saberlo. ¿Cómo te planteaste ese pregón y cómo ha resultado al final? Porque creo que ha sido un éxito.
Sí, bueno, parece que a la gente le pasaban cosas ayer escuchándonos. No sé, hay una cosa divertida en este trabajo que es tampoco preparar excesivamente las cosas. No convertirlo en una oficina con reloj de fichar y normas inamovibles, sino que un poco lo que te diga el día, lo que te diga la gente, ¿no? La gente, el público, emana cosas. Tú llegas a un lugar y si tienes ya cierta experiencia en estas lides, intuyes lo que la gente le podía apetecer en ese momento, ¿no? Ayer me da la sensación de que acertamos, ¿no? Por el entusiasmo con que la gente coreaba las canciones de Swarma, sobre todo, y porque no pareció que hubieran esperado otra cosa, ¿no?
Ah, bien, bien. Bueno, también sabemos que tienes una relación especial con la provincia de Cádiz. Tú, Cádiz, bueno, la conoces bien.
Un gaditano meritorio, ¿no? Honorífico. Tengo mi casa en Rota hace muchísimos años. Eso. Y ten en cuenta que yo la primera vez que vine a Cádiz fue con Rafael Alberti. Yo lo conocí cuando tenía 17 años. Él tenía casi 80. Había una diferencia de edad enorme, en el sentido de que él era mucho más joven que yo, en todo aquello que no recogen los documentos de identidad, ¿no? Era su capacidad de celebración, de admiración, de disfrute, eran verdaderamente maravillosas. Pero él había perdido durante 38 años su país, claro. Había estado en el exilio, gracias al funeralísimo, como le llamaba él siempre. Y digamos, ese ir con él en coche, recuperando los lugares de su infancia, los paisajes mitológicos de su juventud y demás, fue maravilloso. Claro, recuerdo cuando vinimos a Cádiz a ver todos los pueblos blancos, los lugares de costa, y entre otros muchos estaba Rota, y a mí Rota me enamoró y en cuanto pude, pues
te situaste.
Me planté.
Perfecto. Además, nosotros como somos del Puerto Santa María, pues Rafael Alberti para nosotros es un referente, lógicamente. Bueno, vamos a centrarnos ya en tu última novela que ha salido, bueno, salió en mayo de este año, El Anillo del General, que es el séptimo episodio de Los Casos de Juan Urbano.
Sí.
Una serie que se inicia con Mala gente que camina, que es una frase de Antonio Machado, por citar otro poeta musical y musical.
Cantada por Serrat también.
Cantada por Serrat.
Que camina y va apestando la tierra.
Eso es. ¿Era la idea inicial hacer una serie de libros o ha surgido con el tiempo?
No, yo lo dije desde el principio porque advertí o amenacé, o adelanté, no sé qué, depende cómo te lo tomes, que iban a ser 10 tomos, que cada uno iba juguetear con un género, digamos, todos son novelas policíacas, todas son novelas de misterio, todas son novelas de aventuras, un poquito de amor, un poquito históricas, todas están basadas en algún episodio real del que sale la trama y demás. Y, por ejemplo, esta pues es en cierto sentido una novela de fantasmas, El Anillo del General. Al principio pensé, joder, meterte en un proyecto de 10 novelas hace falta tiempo para hacerlas, porque yo tardaba en escribir cada una 4 años. Cuando murió Almudena Grandes, ella estaba muy torturada por el hecho de no poder acabar sus episodios de una guerra interminable, ¿no? Se quedó con uno. Y yo, que hablé mucho con ella de eso, seguramente después de no volver a ver a sus hijos era la cosa que más la torturaba.
Claro.
Bueno, hay una escritora de novela negra que se llama, novela policial, que se llama Sue Grafton. Estaba haciendo una serie de novelas por orden alfabético. A de asesinato, B de bala, C de crimen, D de delito, coño, se murió en la Y, que es una verdadera putada, ¿eh? Y entonces llamé a mi editora, le dije, oye, tienes que obligarme a publicar una novela cada 2 años. Claro. En vez de cada 4, porque no me veo con 80 años escribiendo novelas, ¿no?
No te ves como Marcaris, ¿no? Sacando novela con 90 años.
Ojalá, ¿no? Como Marcaris o Dona León, ¿no? Dona León. Escribiendo una novela cada... Y estoy escribiendo las cada 2 años, bueno, esta es la séptima, me quedan 3. Ahora estoy empezando a pensarlo al revés. Oye, ¿y si cuando llegue a la décima me apetece escribir otra? Ya veremos.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Todavía hay que llegar. Bueno, en este caso, la memoria histórica es un tema de fondo. Que además está en la actualidad tanto en España, por desgraciada actualidad, tanto en España como en Argentina, con el nuevo presidente Milei. Creo que no es casualidad la elección de ese tema para la novela.
Sí, es casualidad. Siempre, ¿hay casualidad? En mi caso siempre es el diálogo. Yo lo que pasa es que tengo mucha suerte. Y entonces, escribo una novela sobre las relaciones entre España y Marruecos y el Sáhara, y Pedro Sánchez le manda una carta al rey de Marruecos diciendo que si eso ya te lo quedas tú y tal, ¿no? O escribo una novela sobre la crisis económica y hay un... Bueno, en fin.
Pues sé dónde la oportunidad.
No, mira... Estas novelas... Yo siempre digo que las novelas no hay que irlas a buscar, tienen que estar ahí. No me imagino sentado en una mesa diciendo... Y a ver, ¿sobre qué escribo yo mi próximo libro? Más bien son historias que están ahí, que por alguna razón en su momento se te quedaron prendidas a la cabeza, sin que sepas exactamente qué las diferencia de otras muchas que has oído, pero estas te llaman la atención. Sin darte cuenta casi vas coleccionando libros, artículos, pones la oreja cuando alguien habla del asunto, y si un día pasa algo que te haga seleccionar ese tema como un posible caso de Juan Urbano, abres el cajón y está medio lleno.
No.
¿Qué tiene que pasar? Bueno, pues una cerillita que ponga a arder todo eso. En este caso, yo diría que la novela cuenta la historia de 2 edificios, de algún modo, ¿no? Uno es el edificio de la Puerta del Sol, que hace bastantes años, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, organizó una cena precisamente de homenaje a Alberti con la hija de Rafael Alberti. Estaba Almudena, estaba Luis García Montero, estaba José Manuel Caballero Bonald. Y era allí, y entonces nos enseñó los famosos sótanos, terribles sótanos
de la DGS,
donde se torturaba, violaba, asesinaba y cometían todos los desmanes posibles. Y yo creo que ese día yo pensé, esto molaría contarlo algún día. Porque además el edificio de la Puerta del Sol, si lo piensas, es un poco el reflejo de todas las capas de la dictadura, sí, sobre todo en los últimos años, cuando quería dar una sensación de normalidad. Arriba el reloj, la fiesta, las campanadas, la noche vieja, abajo el kilómetro cero del centralismo, y en el sótano el horror. Y dije, esto algún día lo tendré que contar yo. Y luego viví durante muchos años en Puerta Hierro, muy cerca de la que había sido la casa del general Perón, la famosa quinta 17 de octubre. Yo pasaba por allí a dar una vuelta, y siempre había argentinas, argentinos delante de la puerta haciéndose fotos con la nada, porque para esa época la casa ya la había comprado el futbolista Jorge Valdano y se habían hecho ahí unos chalés, no quedaba la finca 17 de octubre.
De argentino a argentino.
Pero la gente te iba contando, ¿no? Aquí es donde estuvo el cadáver de Evita, aquí se practicaban rituales de magia negra con ella, ponían la cabeza de la tercera mujer de Perón. la famosa Isabelita, cabeza con la momia para supuestamente traspasar el aura de la muerta a la viva y demás. Y pensé, este edificio también tiene su historia. Y general Perón, que era un fascista de mucho cuidado, con piel de libertador de los trabajadores, cosa que es cierta también, porque cuando gobernó por primera vez dictó leyes que favorecieron a mucha gente humilde y demás. Pero claro, en esa casa se reunía lo peor de cada mundo. O sea, ahí estaban todos los nazis amparados por Franco en España y huidos de los aliados. Ahí estaban los camisas negras de Mussolini. Ahí estaban los falangistas cabreados con Franco porque España era más franquista que falangista. O sea, como te digo, una especie de reunión de fantasmas. Y también pensé, algún día contar la historia de este edificio molaría. ¿Qué pasa? Yo no sabía la historia de las manos de Perón con la que empieza la novela. En el año 1987, tres personas que nunca he sabido quiénes eran, entran en el cementerio de la Chacarita, donde está enterrado Perón, profanan su tumba y se llevan sus manos, que a día de hoy no han aparecido. Y hay una serie de teorías al respecto, que está la teoría esotérica, Perón además se relacionaba con Licio Gelli, el jefe del Propaganda DU, el grupo terrorista italiano, y masón también, ¿no? Y entonces dice, bueno, que como él pertenecía a la logia, les debía un dinero, entonces se llevaron las manos porque las 13 partes de las que está compuesto el cuerpo, si no están completas, no terminas tu viaje hacia el más allá. O sea, un castigo esotérico. Estaba la teoría política. Acaba de llegar Raúl Alfonsín al poder, se había recuperado la democracia después de muchos años, y estaba eso que llamaban de manera muy siniestra mano de obra desocupada, que eran los torturadores, miembros del servicio de espionaje, los matones de la Junta Militar, que se habían quedado sin curro las criaturas, ¿no? Y querían desestabilizar el régimen recién llegado, pues para volver a una nueva Junta Militar. Y estaba la teoría económica, que es la que yo, el hilo del que yo he tirado, que decía que en realidad no quería las manos sino el anillo que luce Perón en casi todas sus fotos, porque supuestamente en el interior del anillo está grabada la combinación de una caja fuerte de Suiza donde estaba el dinero de Perón. ¿Es verdad la leyenda de que los nazis que Perón salvaba, llevándoselos de Argentina, llevándoselos de Europa, estaban huyendo de los aliados, con lo que se llamaba de manera muy gráfica líneas de ratas, las evacuaban a Argentina y vivían tranquilamente? ¿Es verdad que estos les regalaron un camión lleno de lingotes de oro robado a los nazis que nunca ha aparecido? No lo sé, pero lo que sí sabemos es que Perón, cuando volvió para su tercera presidencia, después de los 18 años de exilio, o 14, no me acuerdo cuándo fueron, le pagaron un pastón, le pagaron muchos millones de dólares, muchos millones de libras y de pesos que no han aparecido. Él tenía unas propiedades en Suiza que no han aparecido, Ginebra, por eso sale tanto Ginebra en la novela, y hay una serie de misterios en torno a la figura de Perón que para un novelista son maná, claro.
Claro. Es que, bueno, en general Perón es una figura fascinante, que ha inspirado novelas, ha inspirado estudios historiográficos, y que reflejado en alguien tan insulso como el general, el funeralísimo que tuvimos nosotros, que el general Perón da muchísimo más juego. Entonces, no me extraña que lo tuvieras como centro de una novela, porque es que da el tratamiento al cadáver de Vita, que lo llaman embalsamado, como si fuera Juana la Loca con Felipe el Hermoso, ha ido otra vez para acá, es increíble. Y luego está el personaje de Juan Urbano, que es clave en esta historia, bueno, es el protagonista de todas las historias de la serie. ¿Cómo ha evolucionado Juan durante todas estas novelas, desde la primera hasta aquí?
Bueno, como tenemos algunas cosas en común, la evolución no es difícil, porque se va adaptando un poco también a mi propia vida. Yo intento poner detalles, yo intento dos cosas con esta serie. Una, que unas novelas no se necesiten a otras, que se puedan leer en cualquier orden, que no tengas que seguir linealmente de la segunda a la tercera y de la quinta a la sexta y de la séptima a la octava, y sino que sean más bien pues como las novelas de detectives, ¿no? Tú lees novelas de Agatha Christie y en realidad no sabes si estás leyendo la quinta novela de Hércules Poirot o la decimosexta o la vigésimo tercera, no lo sabes, y te da lo mismo. Son casos que empiezan y acaban, mismo detective, diferentes casos. Esa era la intención. Sí que le voy introduciendo algunos cambios en la vida. Por ejemplo, esta se ha casado, en esta se casa. Para que sí que se note que hay una evolución. Se casa un tipo que en las primeras novelas no creía para nada ni en el amor, ni en la convivencia, ni en la pareja. Decía que qué tonterías eso de que el roce hace el cariño, lo que hace el roce son las rozaduras, como los zapatos, ¿no? Entonces, de eso ha evolucionado estar enamoradísimo y casarse. Bueno, vas poniendo ciertos detalles para que se note que el personaje, no sé si evoluciona, o si evoluciona desde el punto de vista biológico de manera coherente, pero sí que cambia. Y cambiar es una manera de evolucionar también, ¿no?
Estupendo.
O de involucionar, como en algunos casos.
De cambiar, en todo caso. Bueno, pues ya vamos terminando. Benjamín Prado, El anillo del general, publicado en Alfaguara, calentito de hace un mes y un par de meses. Y hemos dicho que la primera pregunta era fija, que era la pregunta de la vocación literaria. La última pregunta también se la hacemos a todos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos un programa literario, sino que hacemos un programa de lectores y lectoras. Entonces, los lectores y las lectoras nos recomendamos libros. Entonces, yo estoy ahora mismo recomendando El anillo del general y te pedimos que nos hagas una recomendación de algún libro que a ti te haya gustado mucho, que te haya impactado, el último que has leído, lo que sea.
Mira, me ha gustado mucho una biografía de Juan Benet, que ha publicado la editorial Renacimiento de Sevilla, que se llama algo así como El plural es una lata. Es un personaje muy interesante, es un gran narrador, es una historia que te deja muy sorprendente por la capacidad, muy sorprendido por la capacidad de Benet para salir todas las noches, para emborracharse todos los días y para estar con tres chicas a la vez todo el tiempo, ¿no? Es de una vitalidad tremenda y tiene su tragedia, digamos, dentro de la juerga, bastante notable. Murió muy joven también Juan Benet. Y bueno, pues es un retrato también de toda esa época. Estamos hablando de la época de la renovación de la novela española, ¿no? Luis Martín Santos, Karel Martín Gaite, Ana María Matute, Carmen Laforet, él mismo. Es un libro muy interesante.
Pues estupendo, pues nos quedamos con esa recomendación. Muchísimas gracias, Benjamín, por dedicarnos un ratito de tu tiempo en una agenda que sabemos que te tienes muy ocupada.
Las que tú tienes, diría mi abuela.
Muchísimas gracias.
Pues esa fue la conversación con Benjamín Prado, una conversación muy, muy, muy interesante, muy entretenida, y con ella, bueno, pues ya no, nos vamos despidiendo. Ya sabéis que nos podéis oír en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. Bueno, pues hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.